En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, cuando hablamos de los distintos orígenes, procedencias de los discípulos, pues ya podemos presentir que se trata de un grupo bastante desigual. Un grupo que tiene bastantes diferencias, también tiene algunos elementos en común. Uno de los propósitos de la reflexión que vamos a tener en esta cuarta predicación, con la que se cierra la primera parte, uno de los propósitos es salir de una especie de mito, yo lo llamo un mito, el mito de que los apóstoles, el grupo de los doce, era equivalente a un grupo de amigos, lo que nosotros vemos en nuestros grupos de amigos. Sobre todo, lo que me hace pensar mucho es la manera como se presenta en la catequesis la Eucaristía. Concretamente, para ir a lo específico, porque de eso se trata, se habla a veces de la Eucaristía como una cena de amigos, como un grupo de amigos que comparten. Yo creo que esa terminología es bastante inexacta, y creo que casi causa más confusión que otra cosa, especialmente en los niños y en los jóvenes. Cuando yo le digo a un joven una comida con amigos, él se refiere, lo que viene a su mente es gente con la que yo paso bien, gente que me cae bien, gente con la que me gusta pasar el tiempo. Y eso no es el grupo de los discípulos de Jesús. Entonces, acercarnos a ese grupo y empezar a descubrir sus diferencias internas, sus tensiones, nos hace mucho más realistas, no solo en la catequesis para otros, sino también en nuestra experiencia sacerdotal. Porque uno puede pensar que si el grupo de los doce era un grupo de amigos íntimos, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros después en la iglesia encontramos que esa calidad de amistad o que ese tipo de afecto, de calidez, no lo tenemos en nuestro presbiterio, por decir algo? Es decir, yo creo que la versión idealizada de los doce nos despista, nos hace pensar que eran gente que mutuamente se caía muy bien el uno con el otro, se entendían muy bien y la pasaban muy bueno, y eso no es cierto. O también podemos tener la idea de que ellos tenían unos propósitos de acción o unos deseos, por lo menos de acción, que iban en la misma dirección, y eso tampoco es cierto. Los discípulos, de hecho, eran un grupo sumamente heterogéneo, con unas tensiones graves, unas tensiones serias dentro de ellos, un grupo en el que prácticamente lo único en común era Jesús. Y por eso yo creo que la presentación catequética que se hace de la Eucaristía como una fiesta o banquete de amigos, yo les invito, honradamente les invito a que superemos eso. Quitemos eso del horizonte porque no corresponde a lo que dice la palabra de Dios. Y tampoco corresponde a lo que luego uno se encuentra en la iglesia. Con toda tranquilidad y bajo mi responsabilidad, quite usted esa idea del banquete de amigos. De hecho, Jesús les dice, ya no os llamo siervos, a vosotros os llamo amigos. Pero obsérvese que esa es una palabra que sale de la boca de Cristo Y sale entonces para crear esa realidad. Jesús no dice, ustedes han sido la gente con la que yo me entiendo, ustedes son, no. Lo único que dice Cristo es, a ustedes yo los llamo amigos. Aunque sí hay algo que les une con Cristo, además del llamado, y es que han compartido las pruebas. Ustedes han pasado conmigo en las pruebas. Y las pruebas son muchas. Las pruebas implican el rechazo, la humillación, el ridículo, la persecución. Yo realmente quisiera, desde el punto de vista pastoral, yo quisiera que nosotros saliéramos de este retiro con una idea mucho más clara de lo que son los discípulos. Este es un año muy hermoso para descubrir el discipulado. Sabemos que esa consigna de Aparecida está viva, discípulos y misioneros, pero necesitamos descubrirlo como algo real. Entonces a los discípulos no les une la simpatía, no les une un conjunto de ideas, no les unen unos proyectos, no les une una misma lucha. A los discípulos los unen dos cosas, los une Jesús y los unen las pruebas que han pasado juntos. Desde un punto de vista bíblico, y eso sí con todo gusto estoy dispuesto a conversarlo con quien lo desee, desde un punto de vista bíblico, la unidad de los discípulos proviene solamente de la unidad en Cristo y solamente del pasar pruebas juntos. Entonces, claro, se puede llamar a la Eucaristía banquete de amigos, siempre que entendamos la palabra amigos como la entiende Cristo. ¿Qué dice Cristo sobre la palabra amigos? Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y lo que yo les mando es que ustedes se amen unos a otros, etc. Entonces, la Eucaristía, yo me atrevería a ponerlo de esta manera. No es un banquete de amigos, es un llamado a ser amigos. Es un llamado a encontrarnos en Cristo y en Cristo aprender a ser amigos. El punto de partida no es, como somos amigos, comamos juntos. Ayer comimos hamburguesa, lo que voy a decir va a sonar horrible. Ayer comimos hamburguesa, la semana pasada comimos pollo, comamos ahora cuerpo de Cristo. No es que nosotros somos amigos, y porque somos amigos celebramos con una comida que somos amigos. Esa es la idea que yo quisiera quitar. No es que nosotros somos amigos, nos caemos bien, y por eso hay mucha gente que incluso dice, no, yo me siento hipócrita celebrando la Eucaristía, porque yo siento que hay distancia con otros, que hay tensiones con otros, que hay problemas con otros, y nosotros dizque celebrando la Eucaristía. Mis hermanos, pero es que resulta que la Eucaristía es camino. Resulta que la Eucaristía es invitación a encontrarnos en el Señor para lograr en el Señor ser uno solo. No es que usted y yo nos caemos muy bien, y en razón de que nos caemos muy bien, pues vamos a celebrarlo comiendo algo, o teniendo un banquete. No es eso. La idea es, hay uno que te ha llamado a ti, y que me ha llamado a mí, que te ha llamado a ti, me ha llamado a mí. Ese que nos ha llamado, nos hace uno. Es en Él como llegamos a ser uno. Somos amigos, pero quizás es mejor decir, seremos amigos en Cristo. Por supuesto, por supuesto. Hay una base mínima, y esa base mínima es, yo no soy nadie para rechazar al que Cristo ha aceptado. Esa es la base mínima. Y a partir de esa base se construye la fraternidad. Entonces la fraternidad dentro del presbiterio no es la fraternidad de qué bien nos sentimos unos con otros. La fraternidad dentro del presbiterio es, hay un Cristo que te ha amado, que ha hecho maravillas en tu vida, y ese Cristo bendito, ese Cristo maravilloso, es el mismo Cristo que me ha llamado a mí. Entonces, en la medida en que estamos en Cristo y en la medida en que sufrimos, esas son las pruebas, en la medida en que hacemos un camino como presbiterio aprendemos a ser uno. Frente a esta idea que es la que aparece propiamente en los evangelios, hay otras ideas de fraternidad. Hay la idea de que uno solo fraterniza con aquellos que son de la misma generación que uno. Pero eso produce bandos, los jóvenes contra los viejos, los nuevos contra los antiguos. Hay la idea de que uno fraterniza de acuerdo con los estilos culturales. Entonces, por decir algo, los que son de tal región o los que son de tal otra región, y eso también produce divisiones. Porque entonces los que son de tal región se van a creer mejores o van a creer a los otros peores. Eso no produce fraternidad. Por formación, los que tienen muchos estudios y una gran tendencia intelectual y los que tienen tendencias más bien pastorales, eso no produce fraternidad, eso produce división. Entonces, la única manera de crear unidad en la iglesia es reconocernos todos deudores de un mismo amor en Cristo, todos redimidos por una misma sangre, todos misericordiosamente acogidos por un mismo Jesús, y al mismo tiempo reconocer que esa acogida en Cristo nos pone a todos en camino. Y a medida que vamos recorriendo ese camino, pues tenemos que pasar dificultades, y pasamos pruebas, pasamos sufrimientos, y el conjunto de esos sufrimientos nos hace insertarnos más y más en Cristo y nos hace reconocernos, como dice San Pablo en 1 Corintios, miembros los unos de los otros. Porque si estamos trabajando duro y si llegan momentos bien difíciles y si en esos momentos difíciles yo sé que usted está sufriendo, entonces no es porque usted me caiga muy bien o porque yo le caiga muy bien, sino porque yo sé que usted está sufriendo en Cristo y está sufriendo por ser de Cristo. Entonces surge un amor que es amor a la vez de admiración, de fraternidad, de gratitud. Y ese es el amor que verdaderamente le da unidad a la iglesia, le da unidad al presbiterio, le da unidad a la familia de Dios. O sea que esto se convierte como en una especie de programa. Esta enseñanza quiere ser como una especie de programa para crecer en nuestra unidad. A medida que vamos descubriendo que el Señor es el que nos ha amado y llamado a todos, entonces ya las cosas se viven de otra manera. ¿En qué son semejantes ellos? Casi todo en lo que son semejantes es como negativo, ¿no? Son elegidos, amados y purificados. Esa parte es bonita, positiva. No captan el lenguaje de Cristo, no lo captan. No le entienden. Frente a la sabiduría de Dios, todos resultan ignorantes. Qué importante eso. Porque en la sabiduría del mundo, unos ganan y otros se quedan atrás. Pero en la sabiduría de Dios, que es la que se manifiesta esencialmente en la cruz, en la sabiduría de Dios, todos se quedan cortos. Y eso también nos hermana. Tú estás rebasado, superado. Te sientes sobreadmirado por Jesucristo. Y sientes que el estándar de Cristo es muy alto para ti. ¿Sabes una cosa? Yo siento lo mismo. Yo también me siento rebasado, me siento chiquitico delante del Señor. Entonces fíjate cómo eso nos une, cómo el sentir que Él nos sobrepasa a todos y que Él nos ama a todos, eso es lo que nos une. Les une su pecado, todos buscan los primeros puestos. Cuando se encontraron después de la resurrección, ahí nadie tenía autoridad, ¿sí o no? Todos cobardes, todos huyeron. Entonces, a partir de la conciencia de nuestras limitaciones, a partir de la conciencia de nuestros pecados y de nuestras ignorancias, y a partir de la conciencia de que Él nos ha amado de una manera colosal, de una manera gigantesca, de una manera gratuita. Entonces, ¿qué es lo que yo encuentro de Cristo en usted? Encuentro que le ha amado gratuitamente, como un regalo. El Señor le ha amado como un regalo, es un regalo el amor de Cristo en usted. Y así ha sido el amor de Cristo en mí. Entonces, ahí se va creando fraternidad. La fraternidad no surge ni por unos mismos gustos. La fraternidad no surge por unos mismos intereses. No proviene, la fraternidad no brota de porque estamos en una misma región, somos de una misma edad, tenemos una misma formación, tenemos un mismo nivel académico o intelectual. La fraternidad brota de reconocer las enormes limitaciones que todos tenemos y reconocer que en esas limitaciones, sin embargo, se ha manifestado el amor de Dios. Donde más se nota esto que venimos comentando es en los tiempos de persecución. Imagínese que estuviéramos en tiempos realmente de persecución y que usted llegue, que usted empiece a enterarse de cosas que están sucediendo. Como le pasó durante mucho tiempo a los misioneros en Taiwán. Me contaban la historia de los comienzos de la evangelización católica en Taiwán. Imagínense cuántas dificultades de clima, de alimentación, de enfermedades, de idiomas. En regiones relativamente pequeñas de Taiwán se hablan 2 y 3 idiomas distintos. Es una cosa exasperante, es una cosa que no se halla por dónde. Y luego, pues con esa gran tradición que ellos traen, que es la tradición, por un lado, del confucianismo, confucianismo, en lo que tiene que ver con las relaciones en la sociedad, budismo, en lo que tiene que ver con la meditación y con el mundo interior de cada uno, y taoísmo, en lo que tiene que ver con la cosmología. Lo típico en el mundo oriental es tener esa combinación. Budismo para el mundo interior, confucianismo para la organización de la sociedad, taoísmo para la visión macro, la visión cosmológica. Y estos misioneros llegaban, pues obviamente, a pasar infinitos trabajos tratando de aprender la lengua, de escribirla. Hicieron todo tipo de experimentos. Por ejemplo, me mostraron un libro bellamente empastado que fue uno de los experimentos que hicieron los españoles misionando allá. Era el experimento de escribir en caracteres nuestros, en caracteres latinos, escribir la lengua de ellos para tratar de acelerar el proceso de aprendizaje de la lengua. O sea, por lo menos la persona llega y como que puede leer, en las letras nuestras puede leer un poco de lo que tiene ahí. Ese experimento pues ya se canceló hace unos cuantos años, pero es una muestra pues de ese deseo de estos misioneros. La gente en Taiwán no tuvo costumbre de perseguir a los misioneros en el sentido de encarcelarlos o de torturarlos o matarlos. Pero no querían la fe cristiana y muchos todavía no la quieren. El porcentaje de cristianos es mínimo. Entonces, ¿qué hacían? Quemarles las iglesias. Con tanta escasez de recursos, cuando al fin lograban hacer como una iglesita que más parecía una choza que otra cosa, se la quemaban la noche siguiente o al poco tiempo. No tenían dónde reunirse y otra vez a tratar de construir. Lo de quema de iglesias duró mucho tiempo allá en Taiwán. Entonces, ¿qué pasaba con estos misioneros? Supongamos que hay un contingente, unos 40, 50 misioneros que están trabajando. Seguramente son de distintas edades, de distintas regiones, con distinta formación académica, con distinta capacidad intelectual. Eso no es que todos se caigan bien unos con otros. Pero por más que sea, si yo sé que usted logró hacer su iglesita en tal parte, y luego me cuentan, oiga, sí sabe que le quemaron la iglesia al padre tal, da pesar, más allá de que me caiga bien o mal, que sea de mi edad o no de mi edad, que haya estudiado conmigo o no, incluso más allá de ciertos gustos y simpatías, a mí me da dolor que le hagan eso a ese padre. En los tiempos de persecución sí que se nota mucho lo que es la verdadera fraternidad, porque lo que más nos une, eso es lo que más brilla en el momento de la persecución. Lo cual también significa que para nosotros crecer como familia presbiteral, evidentemente necesitamos descubrir cuáles son los grandes desafíos, cuáles son los grandes retos que están presionando, que están asfixiando nuestras comunidades, que están llevándonos muchas veces a que nuestros esfuerzos se quemen como esas iglesias en la isla de Taiwán. No es que le estén quemando a uno iglesias, aunque por ahí ha habido algún caso. No es que estén quemando iglesias en nuestro tiempo. Pero cuando se piensa en todo el esfuerzo que muchas veces hay que hacer y la presión, por ejemplo, de las sectas o la presión de la secularización rampante o la persecución de la violencia o la lógica del narcotráfico, la lógica de las esmeraldas, la lógica del dinero, de la violencia. ¿Cuántas veces un sacerdote quema 8, 10 años de su trabajo por tratar de construir una comunidad cristiana? No estoy pensando ya en el edificio. Y entonces llega una cierta moda, como este tema de las prepago, llega una cierta moda y usted ve que todo lo que usted trató de sembrar en esos corazones se fue, como se dice, a la nada, a la porra. Eso también es quemar una comunidad y usted siente pesar. Entonces fíjese que cuanto más despiertos estemos a las necesidades, a las persecuciones, a las amenazas, a los desafíos, más compactos nos volvemos. Entonces ya no me importa tanto que usted es más viejo que yo, más joven que yo, que usted estudió no sé dónde, que usted sí salió, que sí viajó, que no viajó. ¿Qué importa eso, hermano? Lo que importa es que le están quemando su iglesia, le están quemando su comunidad y la mía también. Entonces a mí me interesa lo que usted está sufriendo, el trabajo que usted hace, el poco fruto que a veces logra conseguir. En la medida en que cada uno de nosotros reconoce su necesidad y su pecado, en la medida en que cada uno de nosotros reconoce los desafíos que tenemos en común, que muchas veces tienen casi la cara de persecución, en la medida en que reconocemos esos desafíos, esas tentaciones, esos ataques, en la medida en que eso lo tenemos claro y luego nos unimos a Jesucristo más y más, entonces se crea la verdadera amistad. Entonces la Eucaristía no es una celebración de amistad, es amistad en camino, es amistad que se va construyendo a medida que nosotros nos vamos haciendo amigos del Señor. Mi sugerencia desde el punto de vista pastoral, repito, es: no es buena idea hablar de la Eucaristía como una comida de amigos. A mí me parece que es pastoralmente mucho más útil presentar la Eucaristía como lo que es en primer lugar, como presencia del sacrificio redentor de Jesucristo. Sabemos que en la Eucaristía hay una dimensión de convivio, una dimensión de banquete. Y sabemos que en la Eucaristía hay también una dimensión sacrificial. Pero la dimensión de banquete, sobre todo en nuestro tiempo, y como están las cosas con nuestra juventud, pienso sobre todo en los jóvenes, eso despista demasiado. Porque la experiencia que ellos tienen, vuelvo un poco a lo que comentaba al principio, es que una comida de amigos es una comida donde todos nos caemos bien y donde todos la pasamos bien. Y ahí simplemente celebramos lo que ya existe. En la Eucaristía lo que ya existe no es tanto el amor nuestro, sino el amor de Él. Y a partir del amor de Él se construye el amor nuestro. Entonces yo sugiero, desde el punto de vista pastoral, que en la catequesis de primera comunión se resalte sobre todo el aspecto sacrificial de la Eucaristía. Es Cristo quien de una manera caritativa, compasiva, fraterna, se entrega por nosotros. Y en su entrega aprendemos a ser hermanos. Claro que hay que llegar al término hermanos y al término amigos. Pero póngalo al final, póngalo como el fruto que nace de unirnos con Cristo. Unidos con Cristo, perdonados en Cristo, acogidos todos en Cristo, llegamos a ser hermanos. Entonces la fraternidad y la amistad llegan al final. Por eso es un camino que hay que recorrer. En ese camino, pues los obstáculos más serios de pecado tendrán que ser quitados a partir de algo que se llama el sacramento de la reconciliación. Es parte de ese camino que nos lleva hacia la fraternidad, parte del camino que nos lleva para ser verdadera familia de Dios. Entonces, ahí terminamos esa primera parte de esta charla. ¿Cuál es el énfasis? El énfasis es: la fraternidad brota del amor compasivo de Jesucristo. Y en términos pastorales, la sugerencia es: dele la vuelta a esas cartillas que usted tiene, esas cartillas de catequesis de primera comunión, y en vez de presentar que la Eucaristía es una cena de amigos, diga: la Eucaristía es aquella comida en que Cristo reveló su amor por nosotros. Y en ese amor aprendemos a ser hermanos, en ese amor aprendemos a ser amigos. No es que quitemos la parte de fraternidad, sino que fundamos nuestra fraternidad en nuestro hermano mayor. No es que quitemos la parte de amistad, sino que fundamos nuestra amistad únicamente en que Él nos ha llamado amigos y nos ha tratado como amigos. Bueno, pasemos a la segunda parte. Entonces, hablemos de las diferencias. Nos damos cuenta que los discípulos son diferentes en las responsabilidades. Por ejemplo, Judas Iscariote tenía una responsabilidad que era la de la platica. Ya sabemos que no la realizó muy lealmente, pero en todo caso esa era la responsabilidad que tenía. Se ve que tenían esas diferencias, había distintas responsabilidades. Son diferentes en las experiencias de fe. Por ejemplo, en la transfiguración, hay como unos tres pasajes en la Biblia en los que encontramos a Cristo llamando específicamente a tres: a Pedro, a Santiago y a Juan. Eso es algo interesante. A Cristo no parece preocuparle demasiado, no parece ser su principal preocupación que todo el mundo sienta lo mismo al mismo tiempo. Cristo a todos ama, por todos se sacrifica, pero Cristo lleva su proceso y su velocidad con cada persona de un modo distinto. Y fíjese que esto se parece mucho a lo que acontece en una familia. En una familia, y esto lo saben sobre todo las mamás, pues el hijo mayor tiene unos permisos que no se le dan al hijo menor. O a la hijita menor se le trata con un mimo y una comprensión que tal vez no se tiene con los hijos mayores. Es decir, que el Dios que aparece, el Dios que se manifiesta en Cristo, en esta comunidad de discípulos, es un Dios que dispensa, que dispone cada don, cada experiencia, de acuerdo con la capacidad y con el momento de cada uno. Dicho de otra forma, el lenguaje de Jesucristo en ningún momento es el lenguaje de la igualdad, es el lenguaje de la providencia. Y por eso nuestra Santa Iglesia ha tenido mucha razón en desconfiar del lenguaje de la igualdad. El lenguaje de la igualdad es, por ejemplo, el comunismo. ¿Qué es lo que dice el comunismo? El comunismo lo que dice es, mire, hay unos que sobresalen mucho, hay una cantidad que quedan abajo, decapitemos a los que sobresalen mucho y nivelemos con los que tienen poco. Desde la primera encíclica social en 1891, la Rerum Novarum, los sumos pontífices han mostrado que el lenguaje de la simple igualdad no es el lenguaje cristiano. Y fíjese que eso vale perfectamente para la familia. ¿Qué mamá aceptaría el comunismo? El comunismo doméstico sería ese. Que dijera, bueno, el niño de 3 meses tiene que comerse una bandeja paisa, con lo cual vamos a asesinar a ese pobre bebé. Tiene que caberle una bandeja paisa, porque si el mayor come bandeja paisa, no, que mata al bebé. Ah, bueno, entonces perdón. Entonces, el mayor tiene que contentarse con una lata de compota, pues, y él, para que coma lo mismo que el menor. En la iglesia el lenguaje no es el lenguaje de la igualdad. Y por consiguiente la iglesia no vive el lenguaje de la democracia. Eso es muy importante, sacarlo, quitarlo. En la iglesia el lenguaje que existe no es la democracia, no es la igualdad. El lenguaje que existe es la providencia, es la caridad, eso es lo que existe. A cada uno se repartía, ¿cómo dice Hechos de los Apóstoles? A cada uno se le daba ¿qué? De acuerdo a su necesidad. Entonces el lenguaje en la iglesia no es el lenguaje de la democracia. Ni Cristo obra democráticamente con sus discípulos. Y si uno viene con una mentalidad igualitaria y con una mentalidad democrática a la iglesia, empieza a estrellarse con unos obstáculos insalvables. Hay gente que propone la democracia en la iglesia. Hay gente que propone que, por ejemplo, se someta a elección popular o se someta a votación, qué es lo que se cree y qué es lo que no se cree. Es un despropósito total. Eso que tienen, por ejemplo, los anglicanos, y ustedes no se imaginan el dolor que me da decir esto, eso que tienen los anglicanos, que si vamos a ordenar obispas o no vamos a ordenar obispas, sométase a votación. ¿Qué es eso, por Dios? Sométase a votación. ¿Eso qué quiere decir? Sométase a votación. Como si no conociéramos cuántas enfermedades y cuántas presiones y cuántos engaños tiene el hecho mismo de la elección. En un país como Colombia sí que sabemos de eso. Sí que sabemos quién gana las elecciones y qué hay que hacer para ganar unas elecciones. Pero eso es prácticamente en el mundo entero. Desde que yo tengo uso de razón, en un país como los Estados Unidos de América, cada campaña electoral vale más que la anterior. De manera que la próxima campaña electoral que haya en Estados Unidos, que eso tendría que ser en el año como 2016, creo yo, la próxima campaña electoral seguramente necesitará, cada candidato tendrá que empezar a pensar en el orden de 5,000 o 6,000 millones de dólares para empezar a funcionar. Calcule qué cantidad de dinero es esa. Y eso es la campaña. Y si usted no tiene ese dinero, no se meta, hermano. No se meta, que no va a hacer nada. Entonces, si las elecciones funcionan así, ¿en qué cabeza cabe que la iglesia va a mejorar con ese tipo de procedimientos? ¿Y en qué cabeza cabe que la verdad se decide por votación? El apunte que me gusta siempre repetir en esto es el de Cristo reunido con los apóstoles, ¿no? Por ahí antecitos de la última cena o en la misma última cena. Bueno, ¿ustedes qué dicen? ¿Me crucifico o no me crucifico? A ver, en sobre cerrado, por favor, votar. ¿Quiénes quieren que yo sea crucificado y que luego ustedes los persigan? Ponga ahí, por ejemplo, marque con una cruz los que sí quieren crucifixión y luego martirio para ustedes. Y marque con una X los que dicen que no, que la tomemos suave. Aquí dice que con una flor, que los otros con una flor. Entonces, dése cuenta que eso no se resuelve, eso no se resuelve con votación. Y digo que me duele mucho lo de los anglicanos, porque el gran argumento de los anglicanos cuando ellos se separaron de Roma fue: Roma es infiel a la Escritura. Roma es infiel a la Biblia. ¿Dónde? Iba a decir dónde carajos, pero no estamos decentes. ¿Dónde dice la Biblia eso de que se reúna la gente y por votación determine qué se hace y qué no se hace? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Más le creen ellos al echar suertes. Entonces hay una comunidad de cristianos que son los coptos que siguen echando suertes. Esa anécdota es bonita, eso acaba de suceder. El patriarca de los coptos lo eligen a suertes. Lo que hacen es determinar unos tres candidatos que son escrutados, que se ve que cumplen las características, meten los papelitos dentro de una urna y luego le piden a un niño que revuelva y que saque. Y el que salga, ese es el que queda de patriarca. ¿Quién sabe si? Aquí dice que así se deben hacer las parroquias. Bueno, eso ya queda para la parte pastoral que ustedes van a estudiar. Yo simplemente cumplo con mi encargo, que es contarles que los procedimientos igualitarios y los procedimientos democráticos no son los de la Iglesia. A ver qué le sale allá a cada uno, ¿no? ¿Qué le sale a cada uno? Entonces, la Iglesia, nuestra Iglesia, no cree en el igualitarismo. La Iglesia cree en la providencia, en proveer. En la medida en que buscamos proveer a la necesidad, en la medida en que buscamos satisfacer la necesidad de los más pequeños, de los que están en mayor urgencia, de los que tienen mayor dolor, en la medida en que servimos a ellos, en la medida en que ellos son nuestra prioridad, los bienes, los cargos, los estudios, las experiencias de fe van llegando. Entonces no se piense que el ideal, por ejemplo, dentro de una, como se llaman ustedes hermosamente, entre una familia presbiteral, no se piense que el ideal es todo el mundo lo mismo. No, ese no es el ideal. El ideal es que todos tengamos un mismo interés en servir el Evangelio a todos. En la medida en que crecemos en ese interés, en la medida en que la prioridad se vuelve Evangelio, entonces empieza a proveer esas distintas necesidades. Y en esa medida, pues cada uno va creciendo. Así es la naturaleza también. ¿Quién ha dicho que necesita la misma agua una mata de maíz o un árbol de 150, 200 metros de antigüedad y no sé cuántas toneladas de peso? Son distintas las necesidades. Entonces tenemos que superar la mentalidad democrática que se ha convertido como en una especie de dogma. Pero luego con ese dogma se hacen todo tipo de trampas. Por ejemplo, tiene que ser igual la situación del hombre y de la mujer. Tiene que haber ordenación de mujeres. Por ejemplo, otro ejemplo, tiene que ser igual la situación del homosexual y del heterosexual. La mentalidad igualitaria lleva a eso. Tiene que ser igual. Claro. La persona es homosexual, la persona es heterosexual, tiene que recibir lo mismo. La persona heterosexual puede adoptar, la persona homosexual debe poder adoptar. El igualitarismo es una ideología que tuvo expresión, tuvo una de sus expresiones en el comunismo marxista, pero eso no ha muerto. El marxismo como ideología económica se estrelló contra un muro, que fue el muro de Berlín, allá en 1989. El marxismo como ideología económica se estrelló y probablemente se puede decir que fracasó, que naufragó. Eso se puede decir del igualitarismo económico. Igualitarismo económico es el marxismo. Pero el igualitarismo como ideología, que ahora es ideología de género, por ejemplo, eso sigue vivo. Entonces nosotros tenemos que tener muy claro que en nuestra iglesia nosotros creemos en el modelo de la naturaleza y en el modelo de Cristo y en el modelo del Espíritu. La naturaleza que le da distinto a unos y a otros de acuerdo con su necesidad. Cristo que da distintas experiencias, distintas responsabilidades, distinta confianza a distintos. Cristo no tiene la misma confianza con todos. La gente se daba cuenta que había uno con el que Cristo tenía más confianza, al que se llama el discípulo amado. Juan es lo que parece más probable por amplia mayoría. Juan gozaba de una mayor confianza. Es decir, Cristo todo lo administra. Mayor confianza, menor confianza, mayor experiencia, menor experiencia. Este necesita esto, esto necesita esto otro. No es preferencia, es providencia. No es igualdad, es providencia. Y el gran don que necesitamos para el gobierno, en nuestras vicarías, en nuestras diócesis y en la iglesia entera, no es igualitarismo, tampoco es capricho, tampoco es preferencia. Lo que necesitamos es que en nuestros pastores se refleje la bendita providencia del Señor. Entonces nosotros no seguimos la ideología igualitarista. Nosotros seguimos la providencia, que es lo que brilla en la naturaleza, lo que brilla en el ejemplo de Cristo y lo que brilla también en los dones del Espíritu. A ese respecto, recuerden ustedes ese sermón tan hermoso que tiene San Basilio, donde habla del Espíritu Santo como la lluvia, que siendo una misma produce dones distintos en las distintas plantas. Entonces la iglesia se rige no por un principio de preferencia, no por un principio de igualitarismo, la iglesia se rige por un principio de providencia. ¿Cómo se hace más visible el principio de providencia para el gobierno de la iglesia? En la medida en que todos vamos adoptando los sentimientos de Cristo. Filipenses capítulo 2, que es la lectura recomendada después de esta predicación. Ahí donde tenemos ese cántico, ¿no? Cristo, a pesar de su condición divina. La frase que está antes de ese cántico es lo que dice Pablo a los filipenses. Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo, el cual... Y entonces empieza a contar, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, etcétera, etcétera. Entonces la lógica nuestra es esta, es esa. Y uno no tiene por qué... Es decir, uno le hace daño a la iglesia cuando uno pretende meter la ideología igualitarista a toda costa. Eso produce confusión y produce devastación porque es contrario a la naturaleza. Contrario completamente. Es contrario al proceder de Cristo. Es contrario a la obra del Espíritu. ¿Cómo crecemos en la lógica de la providencia? Crecemos en la lógica de la providencia a medida que tenemos los mismos sentimientos de Cristo, a medida que ponemos en primer lugar la gloria del Padre, la predicación del reino de Dios, el bien de los pobres, el bien mayor. ¿Cómo se puede construir el bien mayor? Entonces fíjese lo que significa tener verdaderamente una diócesis sana, desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista interpersonal. La sanidad psicológica, emocional, interpersonal de la diócesis está ligada a la sanidad espiritual y apostólica que cada uno tenga. A medida que nuestro corazón está sano y esa sanidad está ante todo en reconocer el señorío de Cristo, en acoger su misericordia, en dejarse transformar por su espíritu. En la medida en que la persona está sana espiritualmente y apostólicamente está sana, ¿qué es estar sano apostólicamente? O en términos de evangelización, pues tener el ardor, tener el deseo vivo de llevar el evangelio del Señor a otros. En la medida en que tenemos esa sanidad espiritual y esa sanidad apostólica, vamos entendiendo lo que cada uno necesita y vamos entendiendo en dónde puede servir cada uno. Entonces, para nosotros en la iglesia, el lema es: viva la diversidad, esa diversidad querida por Dios y que permite que la iglesia esté preparada para todo evento, para toda necesidad, para toda persecución. Hay diferencias, hay niveles de confianza distintos, hay encargos distintos. Solamente a Pedro le dice Cristo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cristo no es igualitarista, es que no hay nada que hacer. Una pequeña anotación: algunos quieren sacar de la frase "la iglesia no es una democracia", quieren sacar la frase "el modelo monárquico o el modelo absolutista o el modelo, qué sé yo, es el de la iglesia". Yo tuve un profesor, el cual ya falleció. Tuve un profesor que nos decía, cuando hablaba de estos temas, nos decía que la iglesia era una monarquía. No. No es cierto tampoco. La iglesia ni es una monarquía, ni es un absolutismo, ni es una tiranía. No existe un modelo de sociedad humana que retrate lo que la iglesia es. No existe. Podemos asegurar que no es una democracia, pero con igual fuerza o muy semejante, tenemos que afirmar que la iglesia tampoco es una monarquía. Es que monarca es el que decide por sí y ante sí para todo el reino. Y eso no es cierto. El Papa no tiene un poder absoluto en esos términos, en los términos de una monarquía, que sería la persona que tendría que ocupar ese puesto. A menos que uno diga, la iglesia es una monarquía, el monarca es Jesucristo, y bueno, no sé qué otra organización se haga ahí. Lo mejor es comprender que la organización de la iglesia es completamente sui generis. Que la iglesia ni es monarquía, ni es aristocracia, ni es oligocracia, ni es dictadura, ni es democracia. La iglesia tiene una estructura completamente única. Y en esa estructura lo que brilla es que todos hemos nacido de un mismo amor y que todos, en la medida en que somos transformados por esa gracia del Señor, nos ponemos al servicio de la transmisión de ese mensaje. Y la transmisión de ese mensaje se llama evangelización. Y en la medida en que cada uno va haciendo prioridad de su vida la evangelización, en la medida en que cada uno va haciendo prioridad de su vida la gloria de Jesucristo, en la medida en que cada uno reconoce que le hace falta mucho, porque a todos nos falta mucho, en esa medida, pues también van apareciendo, en esa medida también se va realizando esa providencia de la que hemos hablado. Bueno, cerremos y concluyamos por hoy, y sobre todo concluyamos esta primera parte. Lo primero que vimos fue de dónde venían, qué clase de personas eran y de dónde venían los 12. Hemos destacado la diferencia que había entre ellos. Hemos destacado que no de todos los grupos que estaban en esa época vienen los apóstoles. ¿Cuáles son los grupos de donde no salieron apóstoles? Los grupos que estaban bien, los que estaban felices con el sistema, aquellos a los que el sistema les funcionaba. Jesús no se tomó el trabajo de invitar a nadie para el cual el sistema funcione. Cristo llama fundamentalmente en las filas de los descontentos, de los insatisfechos. Esa es una conclusión que sacábamos ahí. Segundo, hemos comentado las etapas del ministerio público de Cristo Y hemos mencionado cómo hay un recorrido geográfico que responde a una búsqueda de Cristo, una búsqueda de la voluntad del Padre, y que responde a un diálogo con la realidad. Cristo no tiene tanto un plan preconcebido. Él va leyendo los signos de los tiempos. Y Cristo va descubriendo qué funciona y qué no funciona. Y la verdad es que la mayor parte no funciona. Sanaciones y exorcismos son espectaculares, crean unas olas de entusiasmo impresionantes. ¡A coronarlo! ¡Corónenlo! ¡Este es el Mesías! ¡Traiga! ¡Ya! Pero esas olas de entusiasmo no conmueven a Cristo. Él ve que eso es vacío. Él ve que eso finalmente no contiene nada dentro. Además, Cristo se da cuenta que el hecho de que la gente tenga entusiasmo por aprovecharse del reino no quiere decir que ellos aprovechen el reino, no quiere decir que ellos estén permitiendo que Dios reine dentro de ellos. Entonces esa primera estrategia tiene su límite. Luego vienen las parábolas. ¿Qué dijimos de las parábolas? Son escuela de aprendizaje de la vida. Lo que quiere Cristo con las parábolas es sobre todo que aprendamos a leer la vida. Algo se logró, pero mucho no se logró. ¿Dónde está el problema de las parábolas? En que cuando uno está encerrado en su propio pensamiento, uno no se abre al pensamiento de Dios. Y hay gente que solo está pensando en su negocio. Como el chiste ese viejo del señor que toda la vida hizo plata únicamente vendiendo perros calientes, y un amigo le dice: usted ya con tanta plata acumulada, ¿por qué no va? ¿Por qué no pasea? Y entonces él dice: pues sí, ¿a dónde me recomienda? Váyase a París. Y entonces se fue a París y volvió y se encuentra con el amigo. Y bueno, ¿cómo le fue? Bien, pues puse un puestico de perros calientes. Y vieras, está vendiendo bien. Hay gente que no piensa sino en su puesto de perros calientes. El ser humano es de piñón fijo en muchas cosas. Entonces en las parábolas finalmente se estrellan con que hay gente que tiene oídos para oír, pero no oye. Luego, ¿qué más? La instrucción a los discípulos. Otra estrategia. ¿Funcionó o no funcionó? Poco. ¿Por qué funcionó poco? Porque los discípulos tenían obsesión con ser el primero. ¿Qué hago yo para ser el primero? ¿Qué hago yo para tener el primer puesto? Y esa codicia, esa vanidad, esa arrogancia, esa soberbia, los vuelve impermeables, los vuelve torpes. Ni siquiera quieren enterarse del mensaje de la cruz. En algún lugar dice el Evangelio, no entendían y les daba miedo preguntar. No querían preguntar ellos. No querían preguntar. Entonces Jesús lo que hace al final es anunciar el final de ese mundo corrupto y lanzar un misil de amor. Y ese misil de amor es fundamentalmente la cruz. La cruz es el mensaje que está destinado a romper esa dureza de nuestra mente y ese empecinamiento de nuestro corazón. Bueno, luego hemos hablado de los discípulos y la gente. Hemos encontrado que lo único que diferencia a los discípulos de la gente es que han sido llamados. ¿Y por qué han sido llamados? Porque hay un deseo del amor de Cristo, de tener más manos, de tener más pies. Entonces han sido llamados para extender el ministerio, que fundamentalmente es ministerio de gracia y de amor de Cristo. Para eso han sido llamados. Y luego lo que hicimos en esa reflexión fue ver cómo nuestro ministerio se renueva en la medida en que apelamos, en que volvemos a ese amor. Hay una ola maravillosa, una cresta preciosa de amor que ha salido de Cristo, y esa ola es la que nos ha puesto en esta condición, nos ha llamado a este ministerio. Entonces mencionábamos concretamente cómo nuestra oración, nuestro celibato y nuestra predicación se renuevan en la medida en que descubrimos que hemos nacido del amor. Y finalmente, lo que hemos visto ahora son las igualdades y diferencias. Y dentro del mismo grupo de los discípulos. Y lo que encontramos ahí, ¿qué es? Que para llegar a ser uno, esto pido, Padre, que sean uno, completamente uno. Esa es la gran oración del Señor, capítulo 17 de San Juan. Para llegar a ser uno, ¿qué se requiere? Que cada uno descubra su necesidad, que cada uno se descubra necesitado de Cristo. Eso es lo que se necesita. Segundo, que descubramos los desafíos que tenemos en común. Y tercero, que nos unamos más y más a Él. En la medida en que cada uno descubre su pecado, todos descubrimos los desafíos que tenemos en común y todos nos unimos a Jesús, ahí vamos aprendiendo a ser uno. Por consiguiente, y esas fueron las últimas ideas, la iglesia no es una democracia, tampoco es monarquía, tampoco es aristocracia, tampoco es oligocracia, no es nada de eso. La iglesia no es, subrayo lo de democracia es por lo de igualdad de género y por otros temas que son propios de la ideología igualitarista que nos está haciendo tanto daño. Por eso, esa es la razón por la que insisto más en la parte que no somos democracia. Entonces, no somos democracia, pero nos damos cuenta de algo, que en nosotros rige una ley distinta. La ley nuestra no es la ley de la igualdad, tampoco es la ley del capricho ni de la preferencia, es la ley de la providencia. ¿Y cómo se llega a descubrir esa ley de la providencia? Nuevamente, en la medida en que cada uno percibe su propia necesidad, descubrimos los desafíos comunes, nos unimos al Señor, en esa medida yo voy comprendiendo que cada uno tiene su propia necesidad, que cada uno va a su propio ritmo. Bueno, ahí tenemos un curso rápido de discipulado, ahí está. 4 reflexiones sobre qué es ser discípulo, de dónde vienen los discípulos, qué sufren los discípulos, cómo fueron llamados los discípulos y cómo llegan a unirse los discípulos. Con eso terminamos la primera de las 2 secciones de nuestro retiro. Con la bondad de Dios, lo que vamos a hacer de aquí en adelante es lo que llaman estudio de caso. Entonces vamos a mirar a partir de la siguiente reflexión, a partir de la siguiente charla, vamos a mirar apóstoles específicos. Vamos a comentar el caso de Mateo, el caso de Judas Iscariote, el caso de Pedro y por último el caso de Juan. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.